Ahora tenemos en línea a nuestro primer entrevistado.
El licenciado Armando Felín. Buenos días, Armando. Juan Antonio Izaguirre, Darío Salazar y Federico Altomare aquí por Cadenas de Valor.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo andamos?
Muy bien.
Bueno, una importante resolución, la 669. Del Ministerio de Desarrollo Productivo y la Secretaría de Industria de la Nación han dado por finalizado una suerte de restricción que tenían las zonas francas acerca de la intervención en el proceso exportador de productos originales del Mercosur y que al estar fuera de su propio territorio aduanero general perdían la denominación de origen. ¿Querés contarnos un poquito qué importancia tiene, sobre todo porque es uno de los primeros grandes logros de lo que se ha conformado, que es una suerte de cámara de zonas francas de todo el país?
Sí, lo describiste perfecto. Haciendo una rápida historia de esta normativa, existía una decisión 8 de Mercosur, que era un acuerdo entre la zona franca de Manaos, Brasil, y el área aduanera especial, por medio de la cual, en su artículo 2, no permitía que las mercaderías de Mercosur puedan almacenarse en zonas francas argentinas sin perder origen, lo cual nosotros siempre consideramos un despropósito. Es una medida de los 90 esta. Consideramos un despropósito porque el origen de la mercadería no le da el lugar de almacenaje, sino le da el lugar de ensamble o producción. A partir de ahí, nosotros con 9 zonas francas más del país refundamos la Cámara Argentina de Concesionarios de Zona Franca y empezamos también a luchar por todos lo que entendemos que nos restringen posibilidad de trabajo a una herramienta tan importante en el mundo como es la zona franca. En ese sentido, en el año 2015, el Consejo de Mercado Común, el Mercosur, emitió la decisión 15, que derogaba el artículo 2 de esta decisión 8 y permitía que se almacenen mercaderías de Mercosur en zonas francas argentinas. Y no solo eso, permitía que se fraccionen esos embarques. Del 2015 a esta época estuvimos luchando asiduamente. Después se sumó el Consejo Nacional, que son los representantes del Estado, digamos, de cada provincia. Y en paralelo y después juntos luchamos porque se reglamente esta decisión. Y finalmente, se reglamentó 6 años después, pero logramos que se articule. Y no solo eso, sino que nuestra Cámara va a ser la encargada de emitir los certificados de origen derivados, o sea, los certificados de origen que son producto de este fraccionamiento. O sea, es decir, entra un embarque de Brasil y se puede fraccionar y ir retirando de forma fraccionada, y sobre ese certificado de origen general se hacen certificados de origen derivados, que son parciales, y lo vamos a hacer nosotros como Cámara. Estamos en un proceso de implementación de eso. Bien. Desde el punto de vista económico para la herramienta o comercial, es un cambio muy grande y muy positivo.
¿Y en qué consiste concretamente, digamos, qué posibilidades le abre a la zona franca, sobre todo teniendo en cuenta que Brasil probablemente es el país más potente del Mercosur y que no le basta geográficamente muchas veces sus puertos de enlace con el mundo, y Concepción del Uruguay se para como la zona franca más cercana a solucionar ese problema?
Obviamente, Concepción del Uruguay geopolíticamente tiene una posición estratégica excepcional por el lugar donde está ubicado, sobre la ruta del Mercosur. Y esto permite, por ejemplo, en todos estos años, como concesionarios, estuvimos asesorando empresas que importaban de Brasil, por ejemplo, cosechadora, máquinas, diferentes máquinas agrícolas, tractores, y siempre le teníamos que decir, no, mirá, no, si ingresás a nuestra zona para usarlo como hub logístico, perdés origen. Entonces, bueno, ahí obviamente el negocio no se concretaba. Lo mismo pasa con los autos. Ustedes que conocen la historia de nuestra zona franca saben que nosotros almacenamos durante un tiempo muchos autos y siempre eran de China o de países de fuera del Mercosur. Con esto, con esta implementación, nosotros podemos ya operar con todas esas empresas a las que le tuvimos que decir no ingresen porque van a perder origen y van a tener que pagar los derechos de importación. Así que es muy importante la norma.
Armando, en nuestra región conoces muy bien, hay diferentes cadenas de valor. De hecho, nuestro programa apunta a poner en superficie mucha de esta actividad. Dentro de ellas hay, por ejemplo, una que tiene un requerimiento casi permanente de importaciones. Todas se hacen directamente vía el puerto de Buenos Aires. Hay una serie de cuestiones ahí burocráticas y de demoras que también intervienen en este o en problematizar el negocio finalmente. ¿Qué puede aportarle en este sentido el hecho o la implementación de esta resolución que están comentando como para poder agilizar estos negocios?
En cuanto al tema de velocidad logística, digamos, por llamarlo de alguna manera, de agilidad logística, y es muy importante tener un hub a mitad del camino de Buenos Aires, porque, a ver, el tema de las cosechadoras o de las máquinas agrícolas, por ejemplo, generalmente los compradores, los importadores de estos productos no se encuentran en Buenos Aires capital, sino que se encuentran en el norte de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes. Entonces, tener un hub cercano a la zona de venta es fundamental, no solo para el tema de agilidad logística, sino para el tema costos.
Armando, hay otra cuestión que me parece trascendente y es precisamente sobre el tema de la industria avícola regional, y debido a todos los años ya que está instalada la zona franca y teniendo un puerto cada vez con más actividad, ¿cuál será el motivo de que no se haya concretado todavía un aprovechamiento más intensivo de la zona franca de Concepción del Uruguay, que dejaría en manos de los productores, y probablemente esto beneficiaría también hasta el consumo interno, una baja en el proceso de empaquetado, enfriamiento y logística exterior para una industria tan importante para la región como la avícola?
Entiendo. Bueno, empiezo por el final. Nosotros, pandemia de por medio, teníamos un plan de ampliación porque después de muchos años, en el 2019 también nos aprobaron una extensión de 9.5 hectáreas de nuestra zona. Nosotros teníamos pensado terminar esta ampliación en diciembre del 2020. Bueno, pandemia de por medio, todo se suspendió. Ahora tenemos pensado terminar nuestra ampliación de 9.5 hectáreas en marzo del 2022. Una vez ampliados, tenemos 66 lotes programados para que se instalen diferentes industrias. Entre ellas vamos a apuntar mucho a las cámaras de frío, sobre todo para frigoríficos de pollos y demás frigoríficos. Lo que pasa, y volviendo al inicio de tu pregunta de qué es lo que pasa que no se pudo aprovechar la herramienta, el problema es la ley de zonas francas, que es otra cosa en la que venimos luchando desde antes que se genere la Cámara de Concesionarios, cada uno por su lado, ¿no? Porque la ley de zonas francas nuestra, argentina, tiene un defecto importante, que es que todo lo que se produce en las zonas francas tiene que ser exclusivamente para exportación. Con lo cual, si una empresa se quiere poner a producir o hacer algún proceso de producción dentro de la zona, tiene que armar una unidad nueva. Ese es el peor defecto que tiene la ley, porque ninguna empresa, ni McDonald's, ni Coca-Cola, en la historia de las empresas del mundo, nacieron exportadoras. Todas las empresas se consolidan en el mercado local y después salen a competir al mundo. Hoy tenemos en Concepción del Uruguay todas las empresas avícolas son exportadoras, pero lo obligarían, si quieren hacer un proceso en zona franca, a tener una segunda, tener que tener una segunda empresa, digamos, una o sea, no pueden desde su lugar escalarse en zona franca y hacer las dos cosas, ¿sí? Trabajar para el mercado local y trabajar para el mercado exterior. Ese es el peor defecto que hoy tiene la ley de zona franca.
Una preguntita más. Sí. ¿No se puede hacer el proceso industrial fuera y el proceso de empaquetado y enfriamiento ya dentro de zona franca?
Sí, y eso es a lo que apuntamos con nuestra ampliación. Claro. Porque para eso necesitan lugar. Hoy claro. O sea, nosotros compramos la zona franca en el año 2011 con 5.000 metros de zona de superficie nada más.
Claro, bueno, habría que traer esto a lo que son los requerimientos de la realidad desde el punto de vista operativo de las empresas. Es decir, hasta qué punto a una empresa le resulta cómodo ese sistema. En este caso, hay muy poca distancia entre las empresas de procesamiento avícola y la zona franca, de manera que esto no sería teóricamente un problema. Pero te quería preguntar, Armando, sobre, mencionamos la posibilidad de que se instalen las empresas allí en las fábricas de, o la faena o el enfriamiento, algo relacionado a esto en la zona franca. Si yo fuera un industrial del sector avícola, ¿cómo me venderías la zona franca? ¿Qué voy a recibir de beneficio? ¿Qué tengo? ¿Tengo mejores tarifas eléctricas? ¿Tengo otros servicios sobre los que no tengo que pagar? ¿Tengo algún beneficio impositivo? ¿Qué es lo que tengo de beneficio para instalarme allí?
Bueno, básicamente es eso. O sea, para lo que es la instalación de cámaras de frío y demás, hay una ventaja en la energía. O sea, por ley de zona franca, los servicios, ya sea luz, gas, internet, agua, cualquier servicio que fuese, tienen, o sea, dentro de su composición no pagan impuestos. Es decir, la tarifa de luz dentro de zona franca no debería pagar IVA, no debería pagar impuesto municipal ni ningún otro tipo de impuesto, lo cual oscila entre un 30 y un 35% menos que una tarifa fuera de la zona. Entonces es ideal para que las empresas avícolas instalen cámaras de frío, sobre todo en que es un proceso de la cadena que cuando salen a buscar frío afuera es complicado conseguir. Hay algunas empresas en el norte de Buenos Aires que ofrecen eso, pero son caras y, como vos bien decís, están lejos del
centro de producción.
Del centro de producción, y además con todas las ventajas que da aduaneramente, porque nosotros en la zona franca tenemos una zona primaria y tenemos la aduana ahí.
Claro. Sí, esto no sería tanto problema para los frigoríficos que hacen aduana en la propia puerta, planta, en la propia puerta. Planta, claro.
Y respecto, disculpame, te hago una consulta, respecto a los productos argentinos puntualmente que se exportan, al estar instalados allí en zona franca, digamos, ¿qué abre esta resolución? ¿Qué oportunidad o qué perspectiva abre puntualmente referido a las piezas de exportación? ¿Hay algún nuevo beneficio como para traerlos a zona franca?
No, o sea, la herramienta de zona franca tenía dos grandes defectos. Uno era este, que solo todo lo que se produce, uno es para exportación, que es todo lo que se produce, no se puede ingresar nada de lo que se produce al mercado interno. Y el segundo defecto era que no se podía almacenar, pero ese es para IMPO. O sea, que el beneficio que logra esta norma es solo para IMPO. Y no es menor usar de hub una zona franca por el fraccionamiento de derechos. Es un tema financiero. Uno puede traer hoy en un contexto mundial donde mundialmente se está volviendo al stock por un tema de que hay menos contenedores, menos buques en el mundo, o sea, menos buques, digamos, funcionando, ¿no? Entonces es fundamental tener la mercadería. Entonces, para eso sirve la zona franca, para armar un hub logístico y ir vendiendo en forma fraccionada y pagando los derechos en forma fraccionada. Entonces, esta nueva reglamentación de Mercosur sirve para eso, para la parte de importación. A la parte de exportación no le afectaría nada, porque siempre se pudo ingresar insumos para transformarlo en producto final y venderlo a terceros países.
Armando, mencionaste hace un ratito la posibilidad, o ya lo concreto, digamos, de a partir de estos meses, pasada un poco, saliendo un poco de la pandemia, poder ampliar en 9 hectáreas la zona franca. Y te pregunto si es la única posibilidad físicamente de ampliar la zona franca en el lugar donde está hoy emplazada, o si hay alguna otra posibilidad en la ciudad, en otro enclave, de poder ampliar como extensión la zona franca.
La zona franca nuestra, la de Concepción del Uruguay, es la segunda más antigua del país. Originariamente, la ley original, que después fue modificada por la ley del 94, que fue una ley que tomó todas las zonas francas del país, originalmente estaba implantada en el puerto de la ciudad. Uh-huh. Por cuestiones de crecimiento urbano, el decreto que reglamentó nuestra zona en 1935 lo estableció colindante al parque industrial. Dentro del parque industrial, además de estas 9 hectáreas y medias, nosotros tenemos 78 hectáreas más para hacer una ampliación. Ahora, para llevarla fuera de los márgenes de donde hoy tenemos ubicado el predio, se podría hacer, pero lo tiene que autorizar el Ministerio de Producción, la Dirección de Exportaciones del Ministerio de Producción, de manera exclusiva.
Claro, porque es la autoridad de aplicación, ¿no?
¿Cómo? Sí.
¿Qué es la autoridad de aplicación, digo?
Sí, hoy la autoridad de aplicación de... Bueno, ese es otro tema por el que estamos luchando desde la herramienta Zona Franca, ¿no? Porque no existió nunca, desde que se generó la ley en el año 94, una ventanilla exclusiva de zonas francas dentro del margen de, en su momento, Ministerio de Economía, que era la autoridad de aplicación, y ahora Ministerio de Producción. Nunca existió una ventanilla y hoy lo maneja la Dirección de Exportaciones, pero tiene otros temas, muchos más temas. Entonces, bueno, también nosotros estamos luchando desde la Cámara para generar una ventanilla y para generar visibilidad. Y tratar de
habría que poner una academia también para que los funcionarios que entiendan en el tema sepan lo que están trabajando.
Bueno, tratamos de siempre de bueno, por eso les agradezco este tiempo, porque es una herramienta muy importante en el mundo, y bueno, nuestros principales competidores son hoy Uruguay y ya Colombia. Claro. Porque bueno, tienen beneficios que nosotros no tenemos y bueno, y tienen resultados que nosotros no tenemos.
Por supuesto. Armando, te agradecemos mucho el tiempo y bueno, permitirnos abordar este tema tan tan rico que es la zona franca y que tanta gente desconoce.
Sí, yo les quiero agradecer a ustedes, como dije, por siempre darnos el espacio para darle visibilidad a una herramienta tan importante. Mencionarte para despedirme que hoy seguimos trabajando desde el 14 de junio de 2014, no paramos de trabajar. Hoy nuestro principal cliente es Siemens, así que bueno, muchos no lo saben. Uh-huh. que la zona franca está activa y con empresas muy importantes y un montón de usuarios más, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, quería mencionar al cliente principal porque fue un logro llevar esa empresa a nuestra ciudad y a nuestra zona franca.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias a usted.
Armando Fellín es el titular de International Star. International Star es la empresa que es concesionaria de la zona franca de Concepción del Uruguay. Y un dato más, que no es anecdótico porque es histórico, pero que es clave en esto último que conversábamos con Armando. La zona franca de Argentina, la primera fue de 1907, la 5142, que es la zona franca de La Plata. En 1910... es la zona franca de Concepción del Uruguay. Hay muchas anécdotas que es para contar para eso, pero para hacerla cortita, España, en su primera zona franca funcional, hay otras, varias, pero Barcelona, la ley de zona franca de Barcelona es de 1916, tiene 4 industrias automotrices internacionales enclavadas allí. Y, por ejemplo, para algunas autopartes, por ejemplo, la instalación eléctrica, se realizan en talleres, zonas francas, derivadas, donde trabajan en cada taller aproximadamente 1.500 personas. En el taller de instalación eléctrica, más los montajes, etcétera, etcétera. Quiere decir, estamos poco enterados de esta herramienta trascendental y que se mantiene demasiado en silencio, por eso la oportunidad de esta, del dictado de esta resolución nos permitió acceder a esta nota.